7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día, de lo que va quedando de este día. 25 de enero con Marta Ruiz, de un vistazo y sobre todo en un momento.
El rey ya tiene en su poder la lista de portavoces para la segunda ronda de consultas políticas. 14 portavoces, al igual que la primera ronda, se la ha entregado el presidente del Congreso, Patxi López. El miércoles arrancan las reuniones. Esquerra Republicana y EH Bildu ya han dicho que no van a acudir a estos encuentros con Felipe VI. Rajoy rechaza por ahora afrontar un debate de investidura por falta de apoyos y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, asegura que no va a ser presidente a cualquier precio. La juez que lleva el caso de los ordenadores de Bárcenas pide al Partido Popular que identifique a quienes se encargaron de formatear o destruir los discos duros de los ordenadores del excesorero del Partido Popular. Y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se va a reunir mañana por primera vez con el presidente Puigdemont. Colau, de Barcelona en Comú, ha anunciado que la plataforma se va a convertir en un nuevo partido de izquierdas, defensor de la autodeterminación. Y mientras no hay tregua en los mercados, la bolsa se ha dejado un 1,8%, ha perdido el nivel de los 8.600 puntos por la caída una vez más del petróleo y del retroceso de la banca.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
El seísmo que ha golpeado Melilla empezó la región de Alhucemas, al norte de Marruecos. Es una zona donde frecuentemente se originan terremotos como el que tuvo lugar en 2004, que se cobró la vida de 628 personas y otras 15.000 se quedaron sin hogar. La pesadilla ha vuelto a resucitar esta madrugada con otros temblores, causando la muerte de un niño epiléptico y 26 heridos leves. En Marruecos también, hay que decir, han vuelto a la calle los profesores contra una decisión del gobierno que endurece el acceso a la función pública. Y hablamos también de Túnez, porque permanece el toque de queda controlando los brotes de contestación social que se han producido en algunas partes del país al cumplirse los 5 años de la caída del régimen de Ben Ali. En Túnez, la pobreza y el desempleo constituyen la principal amenaza.
Vamos ahora a Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
El Papa Francisco irá a Suecia en octubre para participar en el 500 aniversario de la Reforma Luterana. Esta tarde, precisamente, ha celebrado una oración ecuménica en la que ha dicho esto.
Como vescovo de Roma y pastor de la Iglesia Católica, voy a invocar misericordia y perdón.
Como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica, quiero invocar misericordia y perdón por los comportamientos que han tenido los católicos con los cristianos de otras iglesias. Al mismo tiempo, el Papa ha invitado a los católicos a perdonar si hoy o en el pasado han sido ofendidos por otros cristianos. En Italia, dos titulares: Beppe Grillo, el cómico, el del Movimiento 5 Estrellas, deja la política, y el presidente de Irán, en su primer viaje al exterior desde el fin de las sanciones, ha pedido aquí en Roma que se acabe con el terrorismo sin ambigüedades.
Francia, París, Asunción Serena.
François Hollande visita en India para reforzar las relaciones comerciales con este país. Ha reaccionado ante el vídeo colgado en la red por el Estado Islámico con los autores de los atentados de París y profiriendo nuevas amenazas contra Francia. El presidente galo ha afirmado que ninguna amenaza hará que Francia dude en la lucha contra el terrorismo. Mañana harán falta buenas dosis de paciencia porque hay convocadas varias huelgas y manifestaciones. Los funcionarios en defensa del poder adquisitivo, los controladores aéreos por el empleo y los salarios y los taxistas para protestar contra la competencia de los coches con chofer. Y hoy ha salido a la venta el libro de confesiones de Nicolas Sarkozy, en el que reconoce algunos de los errores que cometió durante su presidencia. Pero se ha hablado sobre todo hoy de su metedura de pata, porque entre sus recuerdos habla de una campaña electoral violenta entre George Bush y Barack Obama. Lo malo es que esta campaña nunca existió.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La policía de la ciudad universitaria de Friburgo patrulla las calles asegurándose de que no se prohíbe arbitrariamente la entrada a los refugiados en restaurantes, bares y discotecas. Tras los acontecimientos de Nochevieja, muchas mujeres prefieren no salir, los locales pierden negocio y han decidido no abrir sus puertas a refugiados. Incluso se ve el cartel de alguna discoteca limpia de refugiados, pero es ilegal. No pueden discriminar a un colectivo por su procedencia o etnia. Tras el escándalo Volkswagen, el Ministerio de Justicia y Protección del Consumo quiere creer un un órgano de arbitraje para gestionar las quejas de los clientes en la compra de vehículos nuevos de manera extrajudicial para proteger mejor a los consumidores. Y la canciller Merkel está inaugurando a esta hora la exposición Arte del Holocausto, 100 obras con las que se conmemoran los 70 años de la liberación de Auschwitz, con las que Alemania rinde homenaje a sus autores, supervivientes, la mayoría, y al resto de las víctimas del Tercer Reich.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Los últimos datos ofrecidos por las autoridades en los estados afectados por la gran nevada de este fin de semana en la costa este de los Estados Unidos sitúan ya el número de muertos en 31. 31 muertos por accidentes de tráfico, pero también por infarto mientras retiraban nieve o por intoxicación por monóxido de carbono. Hoy sigue muchos problemas, sobre todo aquí en Washington. El gobierno federal sigue cerrado, así como los colegios y las universidades, y el transporte público funciona con muchas limitaciones. Solo en las autopistas que rodean a Washington han sido retirados 5 millones de metros cúbicos de nieve. Los aeropuertos tratan también de recuperar la normalidad a partir de hoy, tras este largo fin de semana en el que han sido cancelados más de 12.000 vuelos. Y esta noche, último debate de los candidatos demócratas antes de los caucus de Iowa. Según las últimas encuestas, el senador Bernie Sanders supera a Hillary Clinton por 2 puntos en las encuestas en Iowa, mientras que Donald Trump mantiene su ventaja de 5 puntos sobre el senador Ted Cruz.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrini.
Se sigue hablando del terremoto de 6,3 grados que ha sacudido hoy Melilla y Andalucía, pero también se habla de comida. Y es que Madrid se convierte en estos días en la capital mundial de la gastronomía con la 14ª edición de Madrid Fusión.
Una cita en la que más de un centenar de cocineros de 14 países muestran lo último en creatividad culinaria. Allí ha estado, qué suerte, nuestra compañera la reportera Laura Otón.
Durante estos 3 días en la capital mundial de la gastronomía se corta jamón que llora y hace llorar, se moja pan de diseño en aceite verde de siempre, pero también se conocen productos novedosos como el liquen comestible, el plancton o las algas.
Y bueno, pues estamos trabajando ya más de 20 especies de algas en fresco. Como puedes ver, sí, tenemos distintas texturas, distintas formas, distintos colores. Tenemos desde algas pardas, algas verdes y algas rojas, que es como se diferencian las algas.
Son días de talleres.
Una esponjosidad interesante.
Son buenos.
Luego hemos hecho una salsa chamoy, también muy, muy característica de México. En este caso utilizamos, para 1 litro de agua, le metemos flor de jamaica.
De intercambio entre los mejores chefs que no paran de posar, son los rolling de los fogones. Martín Berasategui.
El resto de profesionales se enriquecen profesionalmente y nosotros vemos lo que hacen los demás. De esta y no de otra manera ha sido como se ha avanzado a pasos agigantados en este país, y la cocina goza de la mejor salud que ha tenido nunca.
Catas de vinos, los mejores de siempre y los que buscan un hueco en el mercado.
Aquí viene todo el mundo también de fuera a conocer cosas diferentes, entonces queremos darnos a conocer, porque los vinos de Castilla-La Mancha ya empezamos a hacer vinos de calidad, y yo creo que es un buen momento y un buen sitio para que nos conozcan.
El país invitado es Tailandia y Colombia se presenta como novedoso por descubrir.
Cosas que no existen, o sea, no hay en otras tierras, ya que tenemos una diversidad de climas, es totalmente todo tropical, tenemos cosas, diferentes sabores.
En Madrid huele hoy a fruta, especias, a vino y a sake, y confirma que la gastronomía, los foodies, no son una fiebre pasajera, han venido para quedarse.
Y además se sigue hablando de política y de posibles pactos para formar gobierno, Sofía.
Sí, por eso en cope.es preguntamos si creen que tras la nueva ronda de conversaciones del Rey se formará un gobierno PSOE, Podemos, Izquierda Unida. Y a esta hora el 70% de los oyentes piensa que no. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, María dice: no me gustaría, quiero a mi país y esto solo lo partiría. Y en el Twitter del programa de La Linterna, Carlos comenta: espero que no, apuesto por un gran pacto de Estado.
Recuerda, Sofía, los oyentes, los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Pues por si acaso estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Informa desde la revista Cubo su director Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
De noticias de la salud, de la ciencia, de la vida en general. Oye, qué susto esta madrugada.
Sí, susto
grande.
Un como susto lo, de 6,3.
Sí, 6,3 en la escala Richter de magnitud. Esto es un terremoto ya considerable y que efectivamente se ha notado mucho, sí, ¿no?, en las poblaciones, como se ha venido reseñando durante toda esta mañana. Y todavía hay movimientos. El último que se ha sentido a eso de las 5 de la tarde y con una magnitud de 4,3, mucho menor que el primero, pero suficiente para que se vuelva a sentir. Y todavía se acaba de registrar en el Instituto Geográfico Nacional un terremoto a las 18:22 de 3,0 de magnitud.
A las 18:22, 3,0.
Mucho más pequeñito, pero en la misma zona.
En el mar
de
Alborán.
Muy cerca de Alucemas, donde está el epicentro de ese primer terremoto de esta mañana, de esta casi madrugada. Y afortunadamente lejos, unos 100 kilómetros de la población más cercana.
¿Qué hay abajo que hace que la tierra tiemble?
Bueno, toda esta zona de confluencia de esas dos fallas, placas tectónicas, sí, de Eurasia y África, pues está plagada de algunas fallas, algunas de ellas bastante activas, y que generan fricciones suficientes para que acumulen energía que periódicamente tiene que salir. Tiene que salir de algún lado y de alguna manera sale en forma de terremoto. Así es como funcionan los terremotos, así es como han funcionado siempre, y por eso son tan difíciles de predecir, porque todavía no tenemos una tecnología, una ciencia suficientemente avanzada
para hacer lo que llaman la alerta temprana, ¿no?
Claro, para conocer exactamente en qué momento se va a producir la liberación de esa energía que se va acumulando por la fricción y por los movimientos dentro de esa falla. Desde Torrevieja, Alicante, hasta Cádiz, más o menos, toda esa parte de la costa sudeste de la península ibérica y, por supuesto, el norte de África, están dentro de una zona sísmica activa. Y es la parte más activa de la península ibérica y una de las zonas más activas de Europa. No es una de las zonas más activas del mundo, afortunadamente, pero sí que generan ese tipo de terremotos. Los técnicos dicen que históricamente es difícil encontrar terremotos de una magnitud mayor a 6,5. Y por lo tanto, un grandísimo terremoto no es esperable, aunque en la naturaleza nada es descartable en esa zona. Pero sí que los hubo en su momento. El famoso terremoto de Lisboa, ya más al oeste, en el 1755, generó un enorme tsunami y se llegó a sentir hasta Alemania ese terremoto. Y posiblemente la catástrofe natural más grave que ha padecido España en su historia reciente se produjo precisamente en ese terremoto. Destrozó buena parte de las grandes ciudades del sur de España, el tsunami invadió buena parte de la costa. Bueno, esto ocurre de vez en cuando y los expertos saben que la naturaleza es activa y por lo tanto es difícil de predecir.
Un niño de 12 años ha muerto en Marruecos.
Sí.
Al sufrir un infarto durante el terremoto, ¿el cuerpo cómo reacciona ante un susto de estas dimensiones?
Es una experiencia única que quien no la ha sentido nunca realmente no puede definir. Y en este caso, bueno, aparte de que posiblemente tuviese pues alguna otra patología, pero no hay una reacción específica al terremoto. El pánico es libre. No estamos acostumbrados a ver cómo se mueve el suelo debajo de los pies, que es la sensación psicológica más sorprendente, más incluso que el terror a que se caigan los objetos o que un edificio se mueva.
Que se mueva el suelo.
La sensación de que el suelo bajo tus pies
se
no te
abrir.
Sujeta.
Es.
Estamos acostumbrados a vivir permanentemente con la planta de los pies pegadas al suelo, y ese movimiento es psicológicamente inestabiliza mucho.
Qué susto, ¿eh?
Es un susto, sí, sí.
Si te pilla durmiendo, ¿qué haces? Y te despierta. ¿Tú?
Pues eso pasa.
¿Qué haces? Además, hoy, si hubiera pillado a otra hora del día, hubiéramos contado otra cosa, ¿no?
Posiblemente, porque hay edificios que han sido afectados, han caído objetos, han caído cascotes, han caído cornisas, y que afortunadamente no había nadie por la calle en ese momento. No estaban los niños en los patios de los colegios, estaba la gente en casa y las casas no han colapsado, no se han hundido. Y eso es lo que ha permitido que no existan víctimas en la calle, salvo la de este niño, que es una patología, un infarto que ha sido pues paralelo al terremoto, ¿no? Sí, la verdad es que si te pilla durmiendo es complicado.
Entonces, porque debajo del marco de la puerta.
Se suele decir que se busquen lugares estables, como pueden ser, pero no, es que no siempre debajo del marco de la puerta es el lugar más estable.
Depende
y más
si es
de una casa.
El muro de carga,
si
o no.
Es un muro de carga, es un muro de calle. Eso no lo solemos saber. Por supuesto, no meterse debajo de objetos de cristal, no salir a la calle corriendo, intentar buscar un lugar suficientemente cerca de una viga de contención, pero eso no da tiempo en los segundos que ocurre un terremoto a pensarlo muchas veces. Y no tenemos suficiente cultura de cómo tenemos que actuar con qué alerta tenemos que actuar en caso de un terremoto en España. A pesar de que España, como hemos dicho, es una zona activa sísmicamente, pues posiblemente haya un déficit de educación y no siempre en los colegios a nuestros hijos se les enseña qué hay que hacer en estos casos, como sí ocurre en otros países del mundo, en Japón, por ejemplo, o en zonas mucho más sísmicas, como puede ser la que está cerca de la falla de San Andrés, en el oeste de Estados Unidos, donde sí que existe una información muy precisa a la población de qué hay que hacer en estos casos.
Oye, cuéntanos una noticia dulce, que es esto de que han descubierto que las fresas huelen a fresa, hombre.
Fíjate la fresa, qué
planta. No, me digas que había gente investigando que sí. ¿Por qué la fresa huele a fresa?
¿Por qué la fresa huele a fresa?
Anda.
¿Cuál es el compuesto químico que produce ese aroma tan especial? Es un aroma muy importante para la fresa. La fresa, fíjate, es una planta preciosa. Una planta que tiene una, cuando florece, una flor blanca rodeada de unos colores amarillos y negros muy atractivos. El fruto, todos sabemos que es uno de los frutos más bellos de la naturaleza. La fresa roja con el verde de sus tallos. Bueno, eso está hecho así específicamente para atraer a los frutívoros, a los animales que comen frutas y que luego con sus heces esparcen la semilla y así se expande la propia planta. Y atraer a los insectos para que polinicen. Bueno, ese atractivo tiene su punto fundamental en el aroma a fresa, que hasta ahora no se había podido detectar por qué. ¿Qué es lo que lo hace tan especial? Bueno, pues ha descubierto una investigación de la Universidad de Córdoba, ha descubierto que hay un compuesto que se llama eugenol, que es el que genera...
Esto huele a fresa.
Este olor propio de las fresas.
Aquí ha hecho alguien sus cositas, huele a fresa.
Eso es.
Correcto.
Y que además han descubierto los genes que produce ese compuesto y ese aroma. Con lo cual ahora se puede utilizar... Por ejemplo, para la cosmética.
Qué
para
rica.
Hacer cosméticos con olor a fresa mucho más natural.
Qué ricas están con nata, anda, Jorge Alcalde.
Riquísimas. Y sin nata también.
Director de la revista Cuba. Adiós, amigo. Ahora mismo tenemos un mensaje, ¿verdad, Belén? De línea directa, ¿eh?